Andalucía, 2 de la madrugada.
Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
7.500 evacuados, 17 municipios aislados, 83 carreteras cortadas, el transporte ferroviario muy afectado. Son consecuencia de la borrasca Leonardo, a las que hay que sumar dos personas heridas este jueves, un menor en Puebla de Don Fadrique, en Granada, al que se le ha caído encima un muro, y una mujer de 70 años en El Rubio, en Sevilla, herida al derrumbarse el techo de una vivienda. Y se sigue buscando a Carolina, la mujer arrastrada por el río Turbilla en Sayalonga, en Málaga, cuando intentó rescatar a su perro el miércoles. Manuel Marmolejos, presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga, esto contaba hace unos minutos en la noche de Rafa Cremades.
Hacía mucho viento, llovía, el río cogió mucho caudal. CRAE se decidió suspender el operativo y mañana a primera hora de la mañana, a las 8 en punto, empezamos conjuntamente con Guardia Civil, gente de medio ambiente y voluntarios, pues a ver si mañana en la batida final pues encontramos a esta chica, ¿no?
En Palma del Río, en Córdoba, confluyen el Genil y el Guadalquivir. Los dos bajan muy crecidos. El agua ha llegado al casco urbano y los residentes se preparan para un escenario de anegaciones. La alcaldesa Matilde Esteo no ocultaba su preocupación en conversación también con Rafa Cremades.
Ya habíamos desalojado muchísimas familias a nivel preventivo, las zonas inundables, pero ya ha llegado a zonas de casco urbano y bueno, yo he estado con la familia hasta hace pocos momentos y hay muchas familias mirando el río Genil, ¿no? Pero también el río Guadalquivir, es que está subiendo muchísimo. Me preocupa.
Los 1.600 vecinos de Grazalema miran a su pueblo desde lejos, evacuados pero pendientes del cielo y del subsuelo, que no ha parado de rugir por la presión del agua en el acuífero subterráneo.
Los estruendos, esto creo que ha sido lo peor, porque además vibraban los cristales y retumbaba la tierra.
Es Rocío Romero, propietaria de la hospedería Casa de las Piedras y del restaurante Patio de San Diego de Grazalema. Y aunque va a seguir lloviendo hoy, el tiempo da una tregua hasta mañana sábado, cuando se espera la llegada de la borrasca Marta. Todos los centros educativos de Andalucía abrirán este viernes, salvo los de las comarcas de Grazalema y Ronda, los de municipios afectados por desalojos o aislados, y los centros que hayan resultado dañados. Los universitarios reanudarán también las clases, excepto los de la Universidad de Cádiz. Es una información transmitida por el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.
Recuperarán su actividad, salvo aquellas situaciones como la que nos encontramos en estos momentos, Grazalema y su comarca, el campo de Gibraltar, o situaciones como la de la comarca de Ronda, y muchos hechos puntuales que vienen a ocurrir en muchas zonas de Andalucía todavía, pero de manera muy puntual, con centros educativos concretos o con poblaciones concretas.
Los termómetros marcan hasta ahora 15 grados en Almería y Sevilla, 14 en Cádiz, Málaga y Huelva, 12 en Córdoba, 11 en Jaén, 10 grados en Granada capital. Andalucía, son las 2 y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Se nos acumula el trabajo. Solo tenemos una hora para levantar un programa de radio que se va a volver a perder, como tantos otros en la noche de los tiempos. ¿Dónde estarán tantos y tantos buenos locutores y locutoras? Bueno, hablemos de una lista que se ha extendido exponencialmente en los últimos años. Es esa lista, mi lista de cosas que hacer antes de morir. ¿Qué que tiene su origen en la película de 2007, The Bucket List, en la que dos personajes diagnosticados con cáncer terminal, que están interpretados, ustedes lo recuerdan, por Jack Nicholson y Morgan Freeman, abandonan el hospital y se embarcan en un viaje alrededor del mundo para vivir tantas aventuras como puedan, como sea posible, antes de que el tiempo se les acabe definitivamente. Visitar el Taj Mahal, hacer paracaidismo, comer delicatessens en algún lugar de Francia, ver la fauna salvaje en un safari africano. Mi lista de cosas que hacer antes de morir. The Bucket List. El argumento de esta película ha sido convertido por los profesionales del marketing en un argumento de venta, en un gancho para el comercio. Y de esta forma, con el tiempo limitado e incierto que tiene cada ser humano, ahora parece que el disfrute se ha convertido en una obligación. La lista de cosas que tengo yo que hacer, que tengo yo que hacer antes de que yo me muera, antes de que yo mismo sea un recuerdo, como si se tratara de una obligación de tareas domésticas que incluyen acabar la colada, recoger la mesa y visitar la Torre Eiffel. Y si completo la lista, ¿qué me van a dar? ¿Qué premio me dan? ¿Descansar en la eternidad más tranquilo, quizá? Esta idea general de consumo que ha creado una epidemia, que está creando una epidemia cada vez más aguda de ansiedad, en la que la gente quiere beberse dos cervezas a un tiempo, quiere fumar dos cigarrillos a la par, parece francamente difícil. Los viajeros, nos lo recordaba recientemente The Washington Post, el periódico, acudimos en masa a lugares que ya están arrasados para hacernos las mismas fotos con sombrillas en la playa, delante de un monumento. Abarrotamos calles del mundo al atardecer, estamos agitados de un aeropuerto a otro. El sueño de explorar la Antártida, que está a la mano siempre que se tengan los cuartos, los ahorros necesarios. Los exploradores amateurs ya no necesitan el Endurance, ya no necesitan una nave, una equipación tan lustrosa, sino el dinero justo, parches para el mareo y un bañador para darse un chapuzón polar a bordo de un crucero que comience la expedición desde Argentina. No sé cuál es su lista de cosas por hacer antes de morir, pero si la tiene o va a escribir una, hágalo con sus propios deseos. Lo que usted considere, lo que realmente le pida el cuerpo, no aquellos que nos anuncian como una obligación impuesta, que venden, que comercian con esos eslogan para tontos que dicen: tenemos todos tus viajes. Si yo no sé ni dónde quiero ir, ¿cómo vas a saber tú dónde quiero ir yo, si ni siquiera yo todavía lo sé? Es el momento de comenzar el flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Vamos a acercarnos hasta la garita de José María de Loma, que está preparado para leer, para deleitarnos con su reflexión de esta noche. ¿De qué hablará hoy José María de Loma? No lo sé, pero seguro que es una buena ración de caña de Loma.
Hasta 13 playas de mi provincia podrían desaparecer en 75 años, según un informe de la Consejería de Sostenibilidad, el cambio climático. Leo la noticia desayunando en un chiringuito de Torremolinos, con toda la mar enfrente, huérfana de bañistas y con olas perezosas que una vez llegadas a la orilla no parecieran tener ganas del viaje de retorno. A lo lejos, una joven trata de domesticar una tabla de surf o de kitesurf. Pasan unas gaviotas y la disyuntiva vital se enseñorea en el cerebro. ¿Otro café o me voy ya a la oficina? Este chiringuito podría ser la oficina. Aquí con un portátil despacho yo la columna, contesto correo, leo los periódicos, humeo en el Twitter y hasta doy órdenes y contesto llamadas. Un camarero, pareciera que enviado por el destino, me saca de mi indecisión. Los indecisos, con suerte, tenemos siempre a mano a alguien que lee nuestras dudas vitales, aunque no hablemos, y nos sacan de ellas. El camarero me dice jovial, ¿qué, jefe, otro café, no? Ese no, que pareciera una coletilla inocente, pronunciada sin intención, como con inercia, es fundamental, decisivo. Es un no casi afirmativo, total, no interrogativo. Así que sí, ¿para qué contrariarlo? Otro café, sí, otro, por favor. Miro la playa. ¿Quién se bañará en ella, aquí? ¿Quién pisará esta arena y besará estas olas dentro de 75 años? Si es que siguen existiendo. Tal vez hace 75 años, en el lugar que ocupa este chiringuito, donde yo estoy ahora mismo, hubo una vez un señor tomando café en lo que sería esto, un chambao, una casucha, un kiosquito, un tinglao. Pensando él mismo también, ¿quién se bañaría aquí hace 75 años? O 75 años después. No existirá o no existía la Junta, ni la Consejería, ni el concepto de cambio climático, ni ya puestos hace 75 años, no existía el tartar de atún, Instagram, la democracia, ni la carretera que por aquí cerca pasa. Dentro de 100 años, casi todos calvos, pero dentro de 75, tal vez usted sí que esté por estos lares, si es ahora jovencito. Que ya no serán playa y sí desiertos o rocas, o unos apartamentos con vistas a la nada, o con vistas a la ausencia de olas, a las gaviotas, idas, a la difunta brisa marina y a un fósil de espetero.
José María de Loma haciendo un acopio de sensaciones del paso del tiempo y de la desaparición de la playa, de aquellos que la disfrutaban hace tantos años y de cómo él ha llegado hasta ese punto. Y ponga usted, claro, otro café, ¿no? José María de Loma y su caña de Loma en el flexo.
El hombre directamente responsable es Miles Bennett Dyson. Es el director de proyectos especiales de la empresa Cyberdyne Systems. Dentro de unos meses creará un modelo revolucionario de microprocesador.
Continúa. ¿Qué ocurrirá?
En 3 años, Cyberdyne se convertirá en el mayor proveedor de sistemas de computadoras militares. Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes. De ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto. Se aprobará el presupuesto del Skynet. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
¿Puede haber satélites que desde el cielo eviten incendios? ¿Puede haber ingenios que desde más allá de la atmósfera estén controlando posibles conatos que se puedan dar y que luego llevan a catástrofes irreparables en nuestro medio ambiente? Es un nuevo ingenio que recoge la revista Time y que ahora compartimos con los oyentes de El Flexo.
Early last year, a comienzos del año pasado, un pequeño incendio en una carretera de Oregón fue detectado por un satélite lanzado que incluía ese tipo de misiones protectoras. Fue una prueba de concepto para Firestar, un sistema de detección de incendios forestales de última generación que puede identificar incendios de tan solo 5 por 5 metros, aproximadamente del tamaño de un garaje para un coche, mucho antes de que se conviertan en incendios catastróficos, según afirma para la revista Time Brian Collins, director ejecutivo de Earth Fire Alliance, EFA. En colaboración con OneSpace y Google Research, esta organización sin ánimo de lucro tiene previsto construir para 2030 una constelación de 50 satélites equipados con sensores infrarrojos avanzados que escanean las regiones más propensas a los incendios del planeta cada 20 minutos. 9 agencias de bomberos de 3 continentes utilizan ya este sistema.
Este sistema, el FireSat, que parece que se comienza a utilizar en determinadas partes del planeta y también que contempla un plan de expansión, como decimos, hasta el año 2030, pero en un vuelo más bajo, en tono local. Queríamos saber cuál es la opinión de Pedro Serrano, que es bombero honorífico en Jerez de la Frontera. ¿Qué impresión le da al señor Serrano, teniendo un vínculo afectivo, emotivo con los bomberos, habiendo vivido mucha parte de su familia con el cuerpo de bomberos muy cercano? ¿Qué piensa de este invento, de FireSat?
En el tiempo en que vivimos, eso a mí no me extraña. A mí no me extraña absolutamente nada. Yo ya hoy no me extraña nada. La inteligencia artificial, si tú le dices búscame porque quiero hacer un concierto, y te busca la máquina, te busca lo que quieres cantar, lo que quieres tocar, no me extraña nada en absoluto que por el calor puedan detectarlo, claro que sí. Pero vamos, en cuestión de segundos, vamos. Fíjate hoy cuando tiran un misil. Entra por la ventana que tiene que entrar, da en la silla que tiene que dar, y es donde está el tío sentado, allí te pega el tío el bombazo y se acabó. O sea que más precisión que esa, yo estoy en que siguen, que hoy estamos y supervigilados, ¿no? Yo veo que aficio del teléfono, que saben desde dónde estoy llamando y desde dónde me perdí mi teléfono y lo encontré otra vez. Eso es. Yo estoy absolutamente seguro de que sí, de que eso existe. El satélite no lo ve. Ahora, que el satélite coincida en el sitio donde tiene que coincidir para que detectar lo del bidón de gasolina, como estamos comentando, pero claro, esos serán unos aspectos tan amplios que yo creo que no hay duda. Yo no dudo ya de hoy, no dudo de nada.
La opinión de un bombero honorario, Pedro Serrano, de Jerez de la Frontera. La impresión que le causa, como un hombre que tiene vínculo, conocimiento, experiencia, sentido común, este invento, el FireSat o el FireSat, van a detectar los satélites, lo están haciendo ya, con datos de incendio, van a mapear toda nuestra región para saber que efectivamente se está produciendo la posibilidad de un incendio que puede ser o no devastador. Son los inventos que contempla la revista Time y que vamos comentando noche a noche aquí en el Flexo.
Sabemos que quieren comunicarse con nosotros y compartir sus impresiones del programa. Les recordamos que tienen disponible el sistema de palomas mensajeras del Flexo. Así que envíen sus palomas con la comunicación que crean oportuna hacia el palomar de nuestro programa en la isla de la Cartuja de Sevilla. Y nuestro equipo leerá con atención sus consideraciones. Si no tiene paloma mensajera o la paloma está de vacaciones, puede mandarnos un correo electrónico a elflexoandalucia@hotmail.com para que puedan tomar nota tranquilamente. Lo repito, elflexoandalucia@hotmail.com. Y pitas, pitas, pitas.
¿Cómo están al recibo de la presente, amigos? Everett Almond, Stick the Landing. Antiguamente, queridos amigos y amigas, había un antiguo adagio que decía: los hechos son sagrados y las opiniones libres. Sin embargo, este antiguo dicho actualmente se ha transformado en otro muy diferente, prácticamente contrario. Las opiniones son sagradas y los hechos libres. Una reflexión de Antonio Orti. Aquí todo el mundo opina, pero ¿cuántos constatan lo que es cierto o no?
Próxima parada, Málaga María Zambrano. Correspondencia con línea C2 de cercanías. Trenes de media distancia y AVE. Y líneas 1 y 2 de metro de Málaga.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Sí, amigos, sí. Haciendo acopio de la información, el numeroso y poblado equipo del Flexo repasando distintas informaciones sobre los pueblos, las localidades más comprimidas, más condensadas, más pequeñas de Andalucía. Vamos a ver si abundamos en este asunto. Estamos evitando hacer nuestro paseo, aunque nos asiste el acuerdo general del programa para poder pasear desde la isla de la Cartuja hasta distintos rincones, pero de momento estamos intentando complementar esta tarea y vamos a escuchar, ya que ha llegado el momento y la hora exacta, es el momento de escuchar a Elvis Presley. Ahora, pues sí, ahora, justo ahora. Ahora hay que escuchar a Elvis Presley, concretamente una canción que se llama The Wonder, atención, The Wonder. Ahora parece que estamos en el semáforo y uno está parado y dice, bueno, el locutor, ¿qué le pasa? Bueno, pues que estamos haciendo un poco de tensión narrativa. The Wonder, a ver, claro, me están pitando. The Wonder of You, The Wonder of You con el gran Elvis Presley. ¿Cómo suena esto? Ahora sí que sí, se viene el escenario arriba. ¡Qué voz! 42 años de vida. Cuando nadie puede comprenderme. Cuando todo lo que hago está mal. Tú me das consuelo y esperanza. Y me das fuerza para seguir adelante. Siempre estás ahí. En todo lo que hago. Es tu maravilla. Qué hermosura de canción. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder. The wonder of you. Play the song, Jane. La película de Baz Luhrmann sobre Elvis. No somos del todo desfavorables a esa propuesta. Exagerada, como todo lo de Luhrmann, pero entretenida al fin y al cabo. The Wonder. The Wonder of You.
La codicia ha envenenado las almas. ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura.
Flexo, no dejamos de sorprendernos con historias que nos gusta mucho compartir con ustedes porque nos llaman a la sorpresa y a la admiración. Estamos en la noche de Andalucía para preguntarles, ¿creen que con una impresora se puede hacer una casa? ¿Con una impresora se puede hacer una unifamiliar convencional y que además dure años y años? Pues parece que hoy en día se puede imprimir una casa y montarla, y es más, diseñar un conjunto residencial con casas unifamiliares hechas a partir de una impresora gigante. Pueden echar un vistazo a un vecindario llamado el Rancho del Lobo, Wolf Ranch, que es una comunidad de propietarios de casas hechas por impresora, ubicadas en Texas, a 30 minutos de la ciudad de Austin, y que es el proyecto más destacado de la empresa Icon. Hemos visto imágenes de esa construcción, de ese diseño, de este vecindario con unifamiliares de una sola planta, con garaje, con porche, con una estructura típicamente de colonia, e igualmente hemos visto la impresora que hace esas viviendas unifamiliares. Es una impresora del tamaño de Godzilla. No pretenda usted que la unifamiliar se la haga en el despacho de su casa con la HP. Que le diga usted al niño, dale a la impresora que vamos a sacar ahora aquí una casa entera. Pero esta empresa Icon tiene unas impresoras realmente gigantes y con eso levanta las casas que está vendiendo. La construcción de este proyecto de viviendas, el Rancho del Lobo, Wolf Ranch, comenzó en 2022 y el proyecto está vendido a un 98%. Actualmente, por cierto, es la comunidad más grande de casas impresas en 3D de América. Esta es una usuaria que cuenta en un reportaje para la televisión americana que ella está muy contenta, es una señora de edad, que le recomendó su hijo, que es un apasionado de las tecnologías, este tipo de vivienda, y que está muy segura, que es muy confortable para ella y para su marido. El responsable de todo esto es un señor que se llama Jason Ballard, es emprendedor, que alguna vez pensó que quería ser, durante un tiempo, predicador, sacerdote, y al que algunos calificaron de lunático por pretender hacer a partir de la impresión en 3D la solución para llenar la brecha de viviendas asequibles en América. Este tipo, que siendo un muchacho estaba ocupado persiguiendo ardillas y nadando con caimanes en los densos bosques detrás del telón de pinos de Texas, que luego sintió la llamada de Dios, que incluso fue al seminario, que luego obtuvo una licenciatura en biología de la conservación y que, fascinado por la construcción sostenible, quiso poner una carpintería. Y al final se hizo carpintero como San José, hay que decir. En 2017 el señor Ballard cofundó Icon, una empresa de tecnología de la construcción que, como decimos, se centra en utilizar impresoras de 3D para ayudar a resolver la crisis de la vivienda. La impresión en 3D que construye objetos capa por capa a partir de un archivo digital y que está creciendo tímidamente en un mercado, el de la vivienda, donde los costos son muy altos y la oferta es escasa. Según la propia empresa, Icon, esta forma de construir en 3D con la impresora resulta más económica que la tradicional, tiene menos manos de obra, tiene menos empleados y además usa significativamente menos tiempo. Nosotros directamente, nos cuenta Jason Ballard, utilizamos el diseño que está en el ordenador y lo colocamos en la impresora. Y cada vez necesitamos menos personal. Ahora mismo, para levantar todas estas casas, tenemos a 3 operarios, pero en breve solo habrá 1 controlando todas las impresoras. Icon, que no es la única empresa en este mercado, pero en su tamaño y alcance es líder, y que, supone una reacción de incredulidad, porque hay una gran parte del mundo que todavía no lo cree, no cree que esto se pueda llevar a cabo. La impresora con la que llevan a término las casas es obra de un inventor llamado Leroux. La impresora se llama Vulcan e imprimió en 48 horas la primera casa en 3D de esta empresa. Icon ha construido ya 200 casas en 2 países con impresoras en 3D. Y su impulsor dice que todos se rieron de Internet y de los teléfonos inteligentes al principio, y ahora todo el mundo los usa. Icon tiene 17 impresoras Vulcan activas en su flota. ¿Creen ustedes que se podrá levantar una casa en Andalucía con una impresora gigante? Menuda impresora, amigos. El Rancho del Lobo. 100 viviendas unifamiliares levantadas en algún lugar de Texas con una impresora gigante. Son las historias que compartimos en el Flexo. Sus anteriores intervenciones han suscitado un cierto misterio. ¿A quién pertenece esta voz tan personal, con un tono marcadamente íntimo, con una capacidad de aproximación que no se da habitualmente? Vamos a dejar el misterio en el aire. Ella es Paqui Moreno.
Hasta las cepas lloraban cuando cortaba las uvas, esas manos que temblaban.
Vamos, Paqui.
La soledad de la noche, donde descansan las sombras, los recuerdos aparecen, se libran de la memoria.
La personalísima voz de Paqui Moreno.
Ya no hacen daño, ya no llora. Conseguíte perdonar. Y así te has ganado la gloria.
Paqui Moreno, con la cobertura musical de Una noche de amor desesperada, Triana.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue.
Él es una superestrella, es un hombre además sencillo que cuida y atiende desde hace décadas a su mujer, Patty Shalfa, enferma de leucemia. Tiene una guitarra Telecaster en las manos, que está siempre pensando en versos, en canciones, está llenando estadios y paso a paso se acerca a los 80 años de edad. Calza botas de cowboy y el mismo modelo de vaqueros la misma talla, hay que decir, que usaba cuando era el treintañero de Born to Run. En su barrio de nacimiento se han puesto de moda unas camisetas en las que se puede leer en cualquier momento Bruce Springsteen puede aparecer por aquí, que es como cuando en el barrio de Dani Piñero dicen en cualquier momento aparece Piñero. Es una canción protesta esta, las calles de Minneapolis, tomada de la primigenia canción Las calles de Filadelfia, tema galardonado con un Oscar, que desde luego alejan a Bruce Springsteen de alguien frívolo y superficial, de esas estrellas que riegan flores de plástico y tienen Cadillacs color bazooka. Hablando de los tiroteos de Minneapolis, de las dos muertes de Alex Pretty y de Rene Good, asesinados por tiros de los agentes del Servicio de Protección de Fronteras. Está claro que las canciones del jefe están plagados de seres humanos a los que lógicamente subraya su dignidad, perdedores que cayeron con el rostro de haber vencido. Como decimos, Springsteen ha vuelto a tomar partido con esta canción que suena de fondo, Las calles de Minneapolis, y que denuncia la brutalidad de Trump en su caza al migrante, al hispano, al negro. La vida es una contradicción, pero en Springsteen las razones opuestas parecen llevarse bastante bien. Eric Cortesella escribe en la revista Time que Springsteen fue, es y sigue siendo un héroe de clase obrera que se volvió fabulosamente rico. Es un solitario hombre de familia y una estrella del rock que tiene aparentemente todo, pero todavía combate con sombras y con penumbras que no puede exorcizar. Por la vida de Springsteen, por su sentido del compromiso, sabemos que el mundo del espectáculo sin duda está bien o muy bien, pero siempre que solo sea una parte de una vida mucho más grande, más compleja, más rica y más comprometida. Y hay que mojarse, claro, cuando toca hacerlo. Hemos leído en un reciente número de El País Semanal, hay casas por menos de 20.000 euros con el problema de vivienda que tiene el país, significadamente también en nuestra tierra, en grandes ciudades, también en zonas de menor presión, de menor demanda, pero que desde luego muchos ciudadanos, muchos vecinos tienen serias dificultades para hacerse con un bien reconocido al mayor rango legal como imprescindible, como necesario, como un bien obligado para poder desarrollar la vida en unas condiciones mínimas. El titular es: hay casas por menos de 20.000 euros, sí. Las modulares, nos dicen El País, que ha detectado, se detecta de hecho, un creciente interés por las viviendas prefabricadas, que crece debido precisamente a un precio más asequible, pero hay que tener claro en cuenta los requisitos legales como la cimentación, las licencias y el uso del suelo. nos cuenta la periodista Sandra López Letón. El precio, la rapidez en los plazos y la flexibilidad apuntalan la popularidad de las casas modulares. Por esos 20.000 euros aproximadamente se puede adquirir una vivienda unifamiliar de módulos de 37 metros cuadrados, incluso por menos, nos dice El País. Por esto hay quien ha visto en estas casas producidas en fábricas un granito de arena para apaciguar la crisis de acceso a la vivienda, tanto en España como en otros países europeos y en Estados Unidos. Y cita a David Carbonell, que es fundador de Soluciones Caseras o Soluciones de Casas, empresa de construcción de casas modulares con sede en Alicante, que también comercializa a través de Amazon este tipo de viviendas modulares. Estamos en un momento de cambio. ¿Qué les parece a ustedes la posibilidad de comprar una casa modular? ¿Es algo que se podrían plantear? Si tienen interés en la cuestión, queremos conocer, claro, su opinión. Pueden hacerlo, pueden hacernos llegar su opinión, su parecer, a elflexoandalucía@hotmail.com. Este 3x4 que tiene ritmo de vals, que se ha ido expandiendo por el orbe según la capacidad de promoción de Rosalía y su tino para dar con temas muy populares. Y es la cobertura musical para recibir a una profesora que teníamos mucho interés en saludar y en conocer aquí en El Flexo. Una profesional de larguísimo aliento que está encarando el último tramo de su trayectoria didáctica de enseñante, sonrisa y con mucha elegancia, hay que decir, claro. Profesora Garramiola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Está usted en Arcos de la Frontera, nació y es originaria de Montilla, en Córdoba, y ahora vive una publicidad o una popularidad inusitada, pero antes quiero preguntarle, porque ahondaremos en eso, está enseñando a alumnos de quinto de primaria en el San Francisco, de Arcos de la Frontera, pero a usted le gusta mucho la música, ¿no? Es una mujer con mucha pasión por la música, ¿no?
La verdad que sí. Viene de familia, de todas formas, y del ámbito de nuestro centro. Nos gusta mucho la música para utilizarla siempre, da igual el área que se esté trabajando. Siempre está con nosotros. Y esta canción, por supuesto, también.
Una canción de Rosalía, La Perla, que, bueno, ha sido la elegida para hacer una campaña dentro de un motivo general del año académico de su colegio, de su centro educativo. La Perla, que tiene, claro, una connotación en la letra original, en la que Rosalía habla genéricamente de un tipo, de un individuo que no se porta del todo bien, que se porta mal, que te la da con queso, elementalmente, es una expresión muy andaluza. Este es un perla. Pero Rosalía habla de eres una perla. ¿Y ustedes con esta canción qué es lo que han hecho exactamente, Lola?
Pues nosotros evidentemente hemos hecho caso omiso a la letra original porque no es una letra además adaptada a los niños. Ellos no conocían la versión original. Yo solo les llevé esa melodía. Pero sí es verdad que la perla o el perla a que nosotros nos referimos, y quiero destacar que no me refiero a una persona de género masculino, es algo genérico, al individuo o a la individua que no nos trata como nosotros nos merecemos. Entonces sí es cierto que es como alguien que te defrauda, y llega un momento que los niños y las niñas de mi centro tienen la habilidad de enfrentarse y decirle que no van a permitir que se le haga daño. Porque perlas como ellos no los queremos cerca de nosotros.
Burlarse de los compañeros, tú no sabes lo que es amistad. Tú mírame bien, para y escucha esto que te quiero decir, que mis amigos son de verdad y que todos unidos nos vamos a amar. Esto lo ponen ustedes en común, hacen una letra adaptada al momento y al objetivo que comparten en clase y en definitiva en el centro educativo, en el colegio, en la escuela. Y sus alumnos, que son cuántos, Lola, en la clase de quinto, ¿cuántos son?
El grupo que creó esta canción en clase son 16. Una vez que esto se ha trabajado, se comparte con los otros 16 del quinto paralelo. Y luego se comparte con los 30 y tantos de los sextos que le siguen. Y luego ellos se encargan de enseñárselo a al resto del centro, hasta los de infantil de 3 años. O sea que esta canción ya no es de 16.
Esta ya canción ha ido...
es de nuestro centro, y por ende pues de todos los centros que han visto oportuno utilizarla, o incluso la familia, o incluso individuos que nos llegan respuestas desde todos los lados, la verdad.
Y ahora leo titulares en periódicos nacionales, alguna nota también en espectro internacional, concretamente este del diario catalán, del diario barcelonés La Vanguardia, en la que usted se ve rodeada, una fotografía muy hermosa y muy ilustrativa, de los alumnos de su clase, con carteles que tapan sus caras, mientras usted está señalando con el dedo a la cámara, y el titular es: una perla escolar, alumnos de una escuela de un pueblo de la Sierra de Cádiz. Aquí anda un, en fin, han hecho aquí un circunloquio innecesario, porque podrían haber dicho directamente Arcos de la Frontera y aquí nos lo hubiéramos ahorrado. Pero dicen, alumnos de una escuela de un pueblo de la Sierra de Cádiz reescriben la canción de Rosalía y se viraliza, una perla escolar. ¿Dónde están atendiendo? ¿Quién se está dando cuenta de este fenómeno, Lola? ¿De dónde la han llamado, por ejemplo?
La verdad es que nosotros no estamos acostumbrados a esto, como mucho, a que nuestras actividades las disfruten las familias de nuestra localidad a través de las televisiones locales. Pues no, nosotros hemos recibido, bueno, entrevistas hemos tenido de varios, de varias empresas, tanto de radio como de televisión, y recibimos respuestas pues desde las mismas páginas oficiales de Rosalía y sus seguidores, que ya no hacen comentarios a su canción y a su capacidad de crear en los niños la gana de utilizar su música, sino de cómo se utiliza la música de alguien que es excepcional y que ahora mismo está en lo más, de lo más musicalmente hablando, para llevar un mensaje a cualquier lado. Desde nos llegan mensajes de agradecimiento de Bolivia, de Chile, de maestros de español que están trabajando en Alemania, en Turquía. Bueno, no sé, porque yo no leo eso, porque esto es una locura. Estamos necesitados de volver a nuestra ruina y de verdad que podamos trabajar para vencer a nuestras propias perlas. Pero se ve que hay muchas perlas por el mundo.
Bueno, profesora Garramiola, quería hacerle algunas preguntas de tipo personal. ¿Su apellido de dónde es originario?
Mi apellido es del País Vasco, mi familia no lo es, todos somos andaluces y cordobeses, pero se ve que hay reminiscencias en esa zona del país, a la que yo incluso he visitado y he descubierto algún establecimiento con mi apellido, pero no tengo muchos más datos. Creo que un sacerdote vino bien a hacer su trabajo en Andalucía y se quedó, y yo tengo su apellido.
Y siendo sacerdote tuvo... algún tipo de descendencia, se entiende, ¿no?
Eso, bueno, yo no sé si siguió con su trabajo de adoctrinamiento o lo dijo, no, sí, hasta ahí no he llegado.
Pero que procreó de alguna forma, porque si no, no iba a haber humanidad posterior, ¿no? Claro, que sería difícil que si el sacerdote no conoció bíblicamente a alguna otra persona, a una mujer, pues no hubiéramos llegado a esta conversación de 2026. Y se va aproximando... Se va aproximando julio. ¿Qué sensación tiene usted, maestra? ¿Cómo lo ve? Bueno, estamos en el último... Es una sensación agridulce, de horizonte que cambia. ¿Cómo lo ve eso?
Hombre, cambiar va a cambiar, evidentemente. Yo tengo la suerte de ser una maestra a la que le gusta mucho su trabajo, porque yo soy especialista en educación física y llevo toda la vida enseñando con el juego. Y cada vez que tengo oportunidad, pues mi método de enseñar está relacionado con eso. Y en este caso, jugábamos a crear canciones. Entonces, voy consumiendo días y meses con un poquito de angustia porque veo que se acerca ese momento. Pero bueno, la satisfacción de ver que el trabajo queda y que el trabajo sirve, pues hará que me tome esto con calma. Y ahora puedo hacer otras cosas.
Y de este tiempo, que se prolonga por décadas, ¿qué es lo mejor que se lleva? ¿Qué es lo que le han enseñado a usted?
Bueno, creo que lo que mejor que me llevo es que nuestro alumnado, o sea, mi alumnado, que ya evidentemente en muchos casos son padres, se acuerda de anécdotas con mucho detalle. No, cuando nos encontramos y nos vemos, nos abrazamos, nos saludamos, nos queremos muchísimo. Yo creo que me puedo acordar del nombre del 90%. Y ellos vienen a recordar con su abrazo y con sus palabras momentos íntimos que hemos pasado de una escuela familiar. Entonces, para mí lo más satisfactorio es eso, que por alguna razón mi trabajo con ellos se quedó en su memoria.
Se sabe, lógicamente, los nombres de todos sus alumnos de memoria.
De los de ahora sí, de los de años atrás unos pocos. De los que anda mucho la lata, claro que más. Y de los que siguen trayendo a su hijo, por supuesto, a nuestro centro.
¿Los más traviesos dejan más recuerdos?
Sí, pero para mí son buenos, porque los más traviesos suelen ser los que son más habilidosos deportivamente hablando. Entonces, ellos y yo hacíamos un tándem magnífico.
La pongo en un aprieto si le pido que me diga la alineación de su clase.
No me pone ningún aprieto, se la puedo decir.
¿Quiere que le pongamos ¿Quiere que le pongamos la música de la versión de La Perla que han hecho para que usted los vaya recordando?
Bueno, no me importa. Mientras la música suena, yo le voy a dedicar un abrazo tremendo a mis chicos.
Pues adelante, hágalo, por hágalo. Tanto, la versión de La Perla, señor Piñero.
Contra el acoso escolar, los niños y niñas del Colegio San Francisco presentan Vaya Tela. ¡Acción!
Bueno, que esta melodía sirva para agradecer infinitamente a este grupo de valientes que me hayan acompañado en esta aventura y que sepan que los tendré para siempre en el corazón. Sé que son muy especiales y allá va el recordatorio de vuestros nombres. María, Mara, Nizar, Marina, Pablo, Carmen, Manuel, Ana Morales, Valentina, Lucía, Marta, Darío, Alba, José Miguel y Ana de la Torre. Y no quiero olvidarme de Anabel, una chica que está estudiando en la universidad aún y que ha hecho las prácticas con nosotros y ha vivido todo este proceso como si fuera una profesional de verdad.
Y Ella es Dolores Lola Garramiola, la profesora de Arcos de la Frontera en Cádiz, de origen cordobés. Señora Garramiola, ha sido muy, bueno, muy aleccionador, muy, muy gustoso hablar con usted esta noche en El Flexo. Le mandamos un fuerte abrazo. Iremos a verla en algún momento antes de que acabe su periplo laboral y recomendamos, claro, la visión de este vídeo, que ha tenido distintas versiones, desde la original, sí, la que trabajaban en clase, a una que ahora circula y que está hecha por una televisión, un centro de producción de Arcos, que tiene mucho encanto y que está francamente muy, muy bien hecha.
Son grandes profesionales, ¿eh? Y atienden a los alumnos de todos los centros con una delicadeza exquisita. Se llama Arcotel la empresa, y cada vez que los necesitamos o nos necesitan, hacemos el trabajo juntos con mucho gusto, la verdad.
Un fuerte abrazo, Lola, que le vaya muy bien.
Muy bien, muchas gracias. El centro está abierto para cuando queráis. Chao.
Una semana más.
Un poco de rock and roll para ir acabando. Recogemos la carpeta. Arrancamos el descapotable con Billy Gibbons de los ZZ Top. Este estándar con aires de blues y rock and roll llamado Treat Her Right. Tell you a story that every man ought to know. If you wanna live loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight if you just treat her right. Squeeze a real jaw. Gotta make her feel good now. Tell her that you love her like you know you should. And if you don't treat her right, she won't love you tonight. I have to practice my method just as hard as you can. As a loving man, and you'll be glad every night that you treat her right. Treat her right, una canción que habla de la necesidad de ser amable en las relaciones, los acercamientos, tener un toque de clase y de generosidad, algo que hay que llevar a gala. Esperemos que hayan estado confortablemente instalados en el flexo bajo la luz de esta lámpara cálida. Vamos hacia febrero y adelante. Con la dirección técnica del gran Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Suena la brisa. Sigue sonando la brisa. Me está empujando la brisa a irme. Es una brisa ya huracanada. Me tengo que ir.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Andalucía.